Como siempre, las primeras palabras de saludo para todos los que participáis en esta celebración, religiosas, concepcionistas de este monasterio de la Inmaculada en Toledo, los que estáis aquí presentes en esta iglesia conventual y los que seguís la celebración a través de la radio, a través de COPE, en especial los enfermos, los ancianos, también los que participáis a través de Internet. El pasado domingo, recordáis, Jesús en su pueblo queda asombrado por la falta de fe en sus paisanos y no puede hacer allí los milagros que había hecho ya en Cafarnaún. Esta decepción no le desanima. El texto evangélico concluía diciendo que recorría los pueblos de alrededor enseñando. Continúa el texto de San Marcos con la misión de los doce, que es el fragmento que hoy hemos leído. Es el primer envío en parejas, dando un sentido comunitario a la misión. Poco tiempo llevaban los apóstoles con Jesús, poca cosa sabían de él. Su evangelización se centra en anunciar la conversión y la llegada del reino de Dios, como leemos en los textos paralelos de Mateo y Lucas. Una predicación avalada por los signos, es decir, por las curaciones. Solo después de la resurrección de Jesús recibirán la luz y la fuerza del Espíritu para ser testigos en todos los confines del mundo. ¿Quién emprende un viaje con lo puesto? Nada de pan, ni alforja, ni dinero, ni túnica de repuesto. Como decimos, Jesús les envía a la buena de Dios. Jesús quiere a sus discípulos, los de entonces y los de ahora, en total disponibilidad misionera, sin lastre, confiando totalmente en la providencia de Dios. Hoy día nos gusta tener muchas seguridades, digamos todas. Confiamos poco en el amor providencial de Dios para con nosotros y nuestras cosas. En este envío, Jesús les advierte del posible rechazo a sus palabras, a su mensaje, rechazo experimentado por los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, el profeta Amós, tal como hemos leído en la primera lectura. Un poquito de historia. Tras la muerte del rey Salomón en el año 931 a.C., el reino de David queda dividido en dos. En el sur se quedan las tribus de Judá y Benjamín, con el rey Roboán, hijo de Salomón. Y en el norte, el reino de Israel, las demás tribus, con el rey Jeroboán, que mandó construir un templo en Betel, casa de Dios, para que no tuvieran que ir a Jerusalén, al templo de Salomón, en el reino del sur. Bien, siglo y medio después, durante el reinado de Jeroboán II, surge el profeta Amós, en un momento de corrupción social y religiosa. También en esta época se sitúa al profeta Oseas, denunciando la infidelidad del pueblo para con Dios. Lo hemos leído esta semana en la misa diaria. Amós se presenta como pastor y cultivador de higos, un sencillo y humilde campesino que viene del reino del sur, Judá, un reino pobre y mísero, siempre la diferencia entre el norte y el sur. En el reino del norte, Amós denuncia el mal y la perversión del sentido religioso. No es profeta de profesión, sino de vocación. Él estaba muy a gusto con sus bueyes y sus higos, pero Dios le llama y le manda ir al norte, al reino de Israel, a profetizar allí. Cuando el sacerdote de Betel, Amasías, le pide que se marche, Amós no se calla, sino que apela a su vocación de profeta. Lo hace con contundencia. Él no es profeta ni hijo de profeta. No se gana la vida con la profecía. Es Dios el que le ha sacado de su quehacer y le ha dicho: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Oseas nos recuerda que el profeta no es un funcionario religioso, sino un portavoz de Dios. Su alimento es profetizar y su paga es dar testimonio. Los textos bíblicos de hoy hacen que me surjan tres preguntas. ¿Quién debe evangelizar? ¿Cómo evangelizar? y dónde evangelizar. ¿Quién debe evangelizar? ¿A quién está dirigida esta invitación de Jesús? Id. En el texto de hoy vemos que son los apóstoles y muchos piensan que este mandato es también para sus sucesores, el Papa, los obispos, los sacerdotes, consagrados. Muchos piensan que esto a nosotros, pues no, que nosotros somos unos pobres laicos, unos pobres seglares. Error. El Papa, los obispos y demás consagrados son enviados, pero ellos solos no. Ellos deben ser guía, animadores en la misión. Todos los bautizados somos enviados por Jesús a anunciar que el reino de Dios ha llegado. Todos somos necesarios en la misión. Todos discípulos misioneros. No se puede poner en marcha un equipo de fútbol solo con un entrenador y un portero. Todos somos necesarios. Ya sabemos el quién. Vamos ahora con el cómo. El Evangelio nos dice brevemente el qué se debe predicar, la conversión. Pero se detiene más en el cómo se debe anunciar a Cristo, cómo debe ser esa predicación. Primero, de dos en dos, en comunidad. Nada de ir cada uno por su cuenta. La unidad en el amor recíproco. El testimonio de vida, las obras que son amores y no buenas razones, el testimonio silencioso del amor y la fe allí donde nos encontremos. Pero como dice San Pedro en su primera carta, estando siempre dispuestos a dar respuesta a los que nos pidan razón de nuestra esperanza, y esto con dulzura y respeto, proponiendo con nuestras palabras y obras la fe, nunca imponiéndola. ¿Y dónde? ¿Cuáles son hoy esas aldeas y poblados a donde Jesús nos envía? Para algunos pueden ser lugares extranjeros, lejanos, pero para la mayoría son lugares muy cercanos. Son el lugar de trabajo, los amigos, la familia, la enfermedad, los años que no pasan en balde, el lugar allí donde estemos, en las circunstancias en las que estemos, porque Dios nos ha bendecido en la persona de Cristo, nos ha elegido para ser santos en el amor, nos ha destinado a ser sus hijos, todo ha sido un derroche para con nosotros. El cántico de Efesios de la segunda lectura nos anima en el mandato misionero de Jesús a descubrir el plan de Dios sobre cada uno de nosotros. Leamos con frecuencia este texto de Efesios, conmovidos, gozosos, esperanzados. No me olvido en esta mañana de vosotros, las gentes del mar. Reclamáis nuestra atención, como dice el lema de vuestra jornada de este año. Mañana lunes, fiesta de Nuestra Señora del Carmen, la Iglesia celebra el Día de las Gentes del Mar. Los que vivimos tierra adentro, miramos el mar como un lugar para el ocio, donde buscamos un bonito amanecer o puesta de sol. En esta jornada se nos invita a todos a prestar nuestra atención y plegaria por todas las personas que desde su sacrificio y su esfuerzo en los trabajos del mar tanto enriquecen a la sociedad y a quienes debemos estar tan agradecidos. Nos inspira, como siempre, la solicitud amorosa de la Virgen del Carmen, que nos indica el seguimiento de Cristo y su servicio, también en este caso a la gente de la mar. Pidamos a Dios, a quien el mar y el viento obedecen, ser capaces de mostrar nuestro compromiso de fe, teniendo como estrella segura a María, la Virgen del Carmen, a la que tan emocionadamente llamamos y cantamos tantas veces como estrella de los mares. Que nuestro canto se prolongue en el compromiso cristiano con la gente del mar que reclama nuestra atención. Pasemos ahora a la mesa de la Eucaristía. Pongamos sobre el altar todas nuestras intenciones. Que el Señor nos haga sus testigos aquí y hasta los confines de la tierra.